Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Estamos entrando ahora en esta sección a la última parte de la explicación del credo en el catecismo, que es la Iglesia es santa. Y dice en el punto 823, la fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. Sigue diciendo la iglesia. La Iglesia, unida a Cristo, está santificada por Él y con Él. Ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la Iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. En la Iglesia es donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. O sea, que profesamos en el credo que la iglesia es, ¿qué cosa, Jorge?
Santa.
Santa. Entonces después los catolicones aparecen por ahí diciendo, sí, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia. Bueno, si usted cree en Cristo y no cree en la iglesia, pues entonces usted está creyendo a un Cristo sin cuerpo.
Bueno, lo que decía también el Papa hace unas semanas, ¿no? De que no se puede seguir a Cristo si no hay iglesia.
Exactamente. No se puede desligar a Cristo de la iglesia bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Pero es que hay un grave desconocimiento de lo que es la santidad. Primero, ante todo, la gente piensa que sumamos la gente en la iglesia. Si hay en el grupo, vamos a poner el grupo que es más chiquito. Uh-huh. Y si hay 120 personas en el grupo y hay 113 sinvergüenza y 7 santos, entonces el grupo es de sinvergüenza. Claro. Pero si hay 123 santos y 7 sinvergüenza, el grupo es santo, ¿no? La gente suma la santidad de la iglesia por la gente que va a la iglesia. Y eso es un disparate. La iglesia es santa porque Dios es santo. Uh-huh. La santidad de nosotros no tiene nada que ver en cuanto a proclamar que la iglesia es santa o no santa. Los errores nuestros no le quitan santidad a la iglesia. La iglesia es santa porque Cristo es santo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que la santidad de la iglesia no depende de mis acciones, ni de las tuyas, ni del Papa. Y tenemos que aprendernos nosotros los católicos esto de memoria. La iglesia es santa porque Dios es santo. Punto. No es la suma de las santidades de la gente que van. A mí nunca se me olvidó una vez cuando María Angélica hacía programa, que lo llamó una persona. Le dijo, madre, yo no voy a la iglesia porque hay una pila de sinvergüenza en la iglesia. Y la madre Angélica le dijo, hijo, ven, uno más que importa.
Claro.
Vaya, somos muy prestos para... Hay gente que me dice, no, yo no voy a la iglesia porque es una pila de viejas chismosas. Digo, ¿y cómo tú sabes que hay viejas chismosas? ¿Tú sabes por qué tú sabes que en la iglesia hay viejas chismosas? Porque tú eres más chismoso que ella.
No, aparte que esa gente es la que se cree santa, ¿no?
Porque si tú vas a la iglesia y miras alrededor, vas a ver gente pecadora. Uh-huh. Pero si tú vas a la iglesia y miras al altar, vas a ver al Dios que es totalmente santo. Allá donde tú tienes que mirar, tú no tienes que mirar alrededor tuyo quién eres tú para juzgar que va a la iglesia si es más o menos santo. Tú tienes que mirar al que es santo, que es Cristo y es el que es el centro de la iglesia y es quien santifica a la iglesia. Por eso es que la iglesia es santa, que no se nos olvide. La iglesia es santa porque Dios es santo. Punto. Y esa santidad de Dios se comunica a nosotros a través de la gracia, que eso vamos a hablar ahora. Pero también, Jorge, hablando de la santidad de la iglesia, también hay una falsa santidad. La gente cree que ser santo es ser como los santos que están en los altares. Uh-huh. Y están equivocados. Ojalá fuéramos todos como los santos que están en los altares. Pero en los altares están los casos extraordinarios de santidad que la iglesia los pone precisamente a ejemplo nuestro de cómo debe ser a lo que aspire un cristiano. Que si ellos llegaron, nosotros podemos llegar. Pero yo no puedo nunca en la vida aspirar a predicar como San Antonio, claro, de Padua, o tener los conocimientos de Santo Tomás de Aquino, o la unión mística con Dios de Santa Teresa. Esos son ejemplos de santidad como extraordinarios. Santa Teresita de Lisieux dio la clave de lo que es la santidad. Santa Teresita de Lisieux dijo, ser santo es hacer lo ordinario extraordinariamente bien.
No solamente eso, sino el padre Francesco en un retiro nos dijo, ¿no? O sea, tú no puedes ser Santa Teresita ni puedes ser Santo Tomás, tú tienes que ser tú.
Exactamente.
¿No? O sea, y tú demostrarla, mediante tus obras, mediante tus actos, mediante tu fe.
Pero es que la gente, hay veces que mira, qué sé yo, a la Madre Teresa de Calcuta, y se descorazona, dice, yo no puedo llegar a ser como ella. Por eso Santa, lo que tú dices y lo que Santa Teresita dice, ser santo es hacer lo ordinario, uh-huh, lo de todos los días. ¿Cómo? Extraordinariamente bien. Ese es el camino simple de la santidad. Es hacer bien y con gozo lo que tú estás haciendo. Y yo siempre pongo el ejemplo de tu compatriota, lo he puesto un millón de veces. Uh-huh. Todo el mundo conoce a San Martín de Porres. Ahora, donde quiera que yo pregunto quién era el arzobispo de Lima en época de San Martín de Porres, nadie conoce el nombre del arzobispo de Lima en la época de San Martín de Porres. Y el arzobispo de Lima en la época de San Martín de Porres era el prelado, el arzobispo más poderoso de toda la iglesia latinoamericana. Y nadie sabe el nombre. Sin embargo, a San Martín de Porres todo el mundo lo conoce. ¿Y con qué ha subido al altar San Martín de Porres? ¿Qué es lo que tiene en la mano?
Una escoba.
¡Una escoba! Uh-huh. Y nadie conoce al prelado más importante de América en ese momento. ¿Por qué San Martín de Porres? Todo el mundo lo conoce al prelado, nadie lo conoce. Porque San Martín de Porres hizo lo ordinario extraordinariamente bien. Y ese se santificó limpiando el convento. Esa es la santidad que estamos llamados. La santidad que estamos llamados es a vivir nuestra vida diaria extraordinariamente bien, haciéndolo lo mejor que podemos, ajustándonos al Evangelio de Cristo, pensando continuamente en esta situación, cómo Cristo reaccionaría. Uh-huh. ¿Qué haría Jesús para hacerlo yo? Muy pocas veces lo vamos a lograr, pero la santidad es un camino. No es un lugar que llegamos en cuanto nacemos, es un camino. Por eso santo en latín viene la palabra sansire, y sansire quiere decir cortar. Que sea santo es aquel que empieza a cortar en su vida todas las cosas que lo alejan de Dios. Si ya te empezaste en tu vida a cortar todas las cosas que te alejan de Dios, es tú estás en el camino de la santidad. A lo mejor nunca va a llegar a un altar, pero ¿cuántos santos, a lo mejor más extraordinarios que los que están en los altares, deben haber en el cielo que nosotros no conocemos el nombre?
Es que ese es el otro problema, ¿no? O el otro error que comete la gente, ¿no? O sea, piensan de que los santos solamente son los que están conocidos o los que están canonizados.
No.
¿Cuántos santos hay que no están canonizados? O sea, como decías tú, no metidos en un canon.
Pero para eso es la fiesta del primero de noviembre, la fiesta de todos los santos, La fiesta de todos los santos no es la fiesta de San Juan Bosco, de San Antonio, de San Francisco. No, la fiesta de todos los santos es la fiesta de todos los hombres y mujeres que han alcanzado la gloria en el cielo. Uh-huh. Y son tan santos como los demás.
Tú una vez nos dijiste algo muy interesante, que de repente, o sea, que lo más probable es que todos tengamos a un santo en nuestra familia, ¿no?
Pues yo tengo varios en la mía, que estoy seguro que está en el cielo y le pido intercesión a ellos. Sin duda le pido intercesión a muchos familiares míos y a muchas personas de nuestro ministerio que ya están con el Señor, como Ana María, uh-huh. ahora como la abuela Carmen, que también te fue decir. Yo pido la intercesión de ellos porque yo sé que si ellos aquí en la tierra oraban por mí, ahora que han tenido una muerte santa, en el cielo van a estar orando doblemente por mí. Es que tenemos un concepto falso de la santidad. Y tenemos que mirar los santos de los altares porque son nuestros héroes. Pero tampoco desanimarnos pensando que no podemos llegar al grado de virtud que alcanzaron ellos. Si tú eres un padre de familia, tú te santificas siendo un padre de familia extraordinario. Si tú eres un ama de casa, tú te santificas siendo un ama de casa extraordinaria. Si tú trabajas en una factoría, tú te santificas siendo un trabajador o trabajadora de factoría extraordinario en el amor de Dios. ¿Que vas a fallar? Vaya si vas a fallar. Martín Valverde lo dijo, no busquen ser perfectos porque eso solamente es Cristo. Hay uno y ninguno más. Pero yo siempre le digo a las personas, el Señor ve nuestra santidad en el esfuerzo que ponemos nosotros por imitarlo a Él. Y el esfuerzo que ponemos para ir día a día dejando algo que nos aparta de Cristo detrás. San Cire, cortando. Uh-huh. Y por eso la iglesia es santa. ¿Y por qué la iglesia es santa, Jorge?
Porque Dios es santo.
Porque Dios es santo. No se olviden de eso. La santidad de la iglesia no va de acuerdo a la sumatoria de la gente que va a ella. Nosotros venimos a la iglesia a santificarnos. No venimos a la iglesia porque somos santos. A mí me encanta en la iglesia de la Madre del Redentor, hay un letrero en la entrada que dice, solo para pecadores. Eso es lo que entran a la iglesia. Claro. Mientras estemos en carne mortal, vamos a ser pecadores. Y dice una cosa muy interesante en el punto 8.24. Dice, la iglesia es santificadora. La iglesia santifica. La iglesia es un medio de santificación. Y dice, todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo, la glorificación de Dios. La iglesia tiene dos misiones, alcanzar la santificación de los hombres y glorificar a Dios. Yo creo que en eso estamos bastante flojos y hemos fallado bastante en no proclamar eso que dice. La iglesia está, como dijo el Papa bien claramente el día de su primera homilía del pontificado, la iglesia no es una organización caritativa de ayuda mutua. La iglesia es un medio de santificación. La iglesia no es la Cruz Roja. La iglesia no es un partido político. Quiere decir, no nos tenemos que ocupar de los pobres. Sí nos tenemos que ocupar de los pobres porque el Señor nos los mandó. Pero nuestra primera misión no es darle de comer a los pobres, es santificar al hombre. Y ahí es donde se ha entendido mal la cosa. ¿Por qué hacemos con un pobre lleno de comida y que no es santo? Claro. No confunda lo que estoy diciendo. Tenemos la obligación dada por Cristo de alimentar al hambriento y ayudar a los pobres. Pero nuestra función principal de la iglesia es santificar al hombre. En los últimos 40 años se ha hecho demasiado énfasis en ayudar a la gente y no santificarlo. Por eso el Papa lo dijo bien grande. Cuando nos olvidamos de Cristo, nos convertimos en una organización de ayuda al necesitado. Y no somos eso. La iglesia tiene dos objetivos. Santificar al hombre y glorificar a Dios. Glorificamos a Dios con la liturgia. Y santificamos al hombre con la gracia. Por eso la iglesia es santificadora. Porque la iglesia es quien transmite las gracias a través de los sacramentos. Por eso si tú dices que crees en Cristo pero no en la iglesia, yo quiero ver dónde te vas a santificar. Si en la cocina de tu casa te pueden bautizar. O si puedes ir a Publix a comprar el cuerpo de Cristo. O si en el internet te pueden dar el perdón de los pecados. La iglesia es quien te santifica. ¿Por medio de qué? De los sacramentos. Sobre todo, aparte de por el magisterio, por... Y es que estamos aquí, Jorge, para si no estamos aquí para santificar a la gente, ¿de qué servimos? Y es lo que yo me desespero, porque yo no veo últimamente en la iglesia que se habla mucho de la misión de santificar a los hombres. Yo me desespero porque yo voy a grupo. Y yo digo, aquí se habla de todo menos de cómo podemos hacer a la gente más santo. Y de eso el Señor nos los va a pedir. Porque no hay pobreza más horrible que la carencia de gracia. Tú puedes vivir en la zona más rica, en el palacio más grande. Si tú no tienes la gracia y no conoces a Dios, tú eres el pobre entre los pobres. Por eso la madre Teresa de Calcuta dijo esa famosa frase: qué pobres son los ricos, nada más que tienen dinero. Que no es un chiste. Por eso que no se nos olvide, la misión de la iglesia es la santificación del hombre y la glorificación de Dios. Dice en el punto 826, la caridad es en el alma de la santidad a la que todos están llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Dice la iglesia, la caridad es lo que dirige todo camino a la santidad. Y no es la caridad de darle dinero a cualquiera, eso es limosna. La caridad bien entendida es el amor de Dios actuando en nosotros, que aplica a todos los campos del ser humano. Dice en el punto 828, esto también es muy importante, al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la iglesia reconoce el poder del espíritu de santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelo e intercesores. O sea, cuando me dicen, van a ser santos fulano, la iglesia no hace santo a nadie. En el sentido que el Papa con una varita mágica hace a una persona que ayer no era santa, la hace santa hoy. Eso no es la canonización. Quien santifica al santo en la iglesia es el Espíritu Santo. El Papa no toca una varita y Juan Pablo II hoy no es santo y el 27 va a ser santo porque Francisco lo dice. No. Cuando una persona ha vivido las virtudes cristianas de forma extraordinaria, o sea que se destacó más allá por vivir la vida evangélica y muere, esa memoria de santidad de esa persona queda entre la gente que lo conocieron. Y al cabo de un tiempo, un grupo de fieles se reúnen o el obispo propone estudiar la vida de este hombre que vivió una vida tan santa para que sean ejemplo de la diócesis. Y se hace un proceso, se hace un estudio pequeño de la vida de esa persona y si la iglesia lo aprueba, se declara venerable. Venerable no quiere decir que se puede venerar. Venerable quiere decir que ha vivido la vida en Cristo. Y que ya se puede tomar como un cierto ejemplo para las personas de la diócesis. Cuando esa persona venerable, el obispo considera que ha sido más allá de cualquier persona venerable en su lugar, lo presenta para la beatificación. La causa se lleva a Roma, se hace un estudio mucho más profundo, que hay veces que se mandan 6-7 cajones llenos de documentos y de cosas, y puede tomar 5 años o 600 años, como en el caso de Santa Rita de Casia. La iglesia estudia, y si de verdad se da cuenta de que ha vivido una vida de acuerdo a las bienaventuranzas, se le pide al Señor que confirme esta decisión por medio de un milagro. Si el Señor concede un milagro por la oración de este santo, de esta persona santa, se declara beata. Quiere decir que ha vivido a la plenitud las bienaventuranzas, las beatitudes. Uh-huh. Y sea siempre cuando es beato, pues se hace otro proceso más largo todavía, donde se pide otro milagro del Señor y se hace un proceso exhaustivo, donde inclusive se pone un abogado para que busque todo lo malo que pueda haber en esa persona, que le dicen comúnmente el abogado del diablo. Que se dedica a realizar paso por paso la vida de la persona para encontrar algo que no vaya acorde con el Evangelio. Si no se encuentra nada en todo este proceso larguísimo de estudio profundo con profesionales, con abogados, y el Señor confirma con un milagro, si se declara que esa persona es santa, que alcanzó la gloria, que está en el cielo junto al trono de Dios y puede orar por nosotros, y el Papa la declara solemnemente, esta persona, después de un estudio exhaustivo, estamos seguros que está en la gloria de Dios y es santa, y eso es la canonización. Pero la canonización es un proceso, no es un acto arbitrario que el Papa dice fulanito es santo y se convierte de un día para otro santo. El Papa no hace santo a nadie. El Papa declara santo a alguien. Santifica a la persona el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué dice eso? Porque anda en el internet una cierta falacia por ahí que hace falta mucho dinero para ser una persona santa y la gente cree que es que hay que pagarle dinero al Vaticano para ser alguien santo. Eso es, ¿cómo voy a decirlo finamente? Vamos a decir, eso es falacia de los comecuras. Y estoy siendo fino, que todo lo trastoca. Un proceso de canonización, te expliqué, lleva abogados canónicos, que son abogados que estudian en la universidad y se ejercen esa profesión. Lleva abogados canónicos, unos cuantos abogados canónicos. Lleva investigadores privados, lleva doctores y técnicos que revisan los milagros, y eso cuesta porque son gente como tú y como yo que trabajan en ese campo. Eso es lo que hay que pagar a la gente que va a trabajar por 15, 20 años, profesionales, investigando espiritual, física, canónicamente a esa persona. Eso es lo que hay que pagar. No pagarle a la iglesia para que nadie sea santo. Eso para los que andan por ahí, pues, andan, digo yo siempre, como viviendo en un caos. En un caos mental. Eso es lo que dice la iglesia que ellos hacen en este punto 828. Y dicen, por supuesto, que entre todos los hombres y mujeres del mundo, para nosotros la más santa es la Madre de Dios. Es la santa entre las santas. Porque el mismo ángel de parte del Señor le dijo, la que caritómene, la que ha sido, es y será llena de gracia. Y la plenitud de la gracia es la plenitud de la santidad. No es Dios, es criatura, nunca llegará a Dios, pero es la persona que ha tenido una relación más cerca a la Trinidad. Porque el Padre la escogió, el Hijo tomó carne en su seno y el Espíritu Santo la cubrió con su sombra para engendrar la segunda persona de la Trinidad. Ningún ser humano sobre la tierra ha tenido esa relación de santificación con la Santísima Trinidad. Por eso para nosotros, de todos los santos, la primera de todo es la Santísima Virgen María. O sea, yo creo que nos ha quedado un poco claro lo que es la santidad. Dice, ahora yo creo que lo vamos a dejar para la semana que viene, porque la semana que viene vamos a ver por qué la Iglesia es católica. Uh-huh. Ya vimos que es una, ahora vimos que es santa, y vamos a ver ahora por qué decimos que somos católicos. Y acuérdate, hermano, se lo voy a contar a Jorge de nuevo. ¿Qué hace santo a la iglesia? ¿Quién hace santa a la iglesia?
El Espíritu Santo.
Dios.
Dios.
No nosotros. Uh-huh. La iglesia no es la suma de nuestra santidad. La iglesia es santa.
Porque Dios es santo.
Porque Dios es santo. Se me olvidaba unos hermanos que me dicen, bueno, pero eso de santo no está en la Biblia. Digo, sinceramente, yo no sé a qué iglesia tú vas. Pero la frase más hermosa, central del Levítico es, sean santos porque yo, tu Dios, soy un Dios santo.
Pues él mismo nos está llamando a la santidad.
¿Cómo que la Biblia no habla de los santos? Y como yo no sé quién fue quien dijo, si tú no estás en la iglesia para ser santo, ¿qué haces tú aquí? Uh-huh. Estás perdiendo tu tiempo y nos estás haciendo perder el tiempo a nosotros. Ah, yo no soy santo. Entonces, ¿qué? ¿Qué haces tú en la iglesia? ¿A qué vienes tú aquí?
Es lo que tenemos que buscar todos. Porque santidad, si no buscamos eso, estamos buscando lo contrario. O sea,
el Papa Francisco lo dijo. Quien no confiesa a Cristo, confiesa a Satanás. Así es. Vengas a misa todos los domingos. Y ese confesar a Cristo es hacernos semejante a Él. Es el santo. Con nuestros defectos, tratando siempre de vivir lo mejor en imitación a la vida de Él y abiertos a la gracia de Dios. Por eso el Señor de la Iglesia es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el oficio principal del Espíritu Santo? La santificación del creyente. Jorge, quiero anunciar, porque ya salimos de la peregrinación, que verdaderamente estuvo espectacular. A pesar de ser un grupo grande, fuimos con 60 personas, verdad que fue espectacular, un orden, sí tengo que decir, yo tenía mi reserva en un grupo tan grande, pero de verdad que fue muy bien. Pero tenemos que anunciar a nuestros hermanos aquí en Miami, a los que nos oyen por otros lugares, nuestro retiro de verano en la Abadía Benedictina de San Leo. Salimos de Miami el viernes 23 a las 4:30 de la tarde, hasta la tarde del lunes 26 de mayo, el Memorial Day. Por eso no hay trabajo el lunes. ¿Para qué es el retiro? Es una experiencia profunda con Dios. Y yo no me canso de repetirlo. Si tú no estás maduro espiritualmente, si tú tienes espíritu de tontería, de la risita y de celular y jueguito, este retiro no es para ti. Este retiro es para personas que quieran crecer en la fe y tengan la madurez de estar 2 días contemplando al Señor. Siempre lo digo, yo creo que más claro yo no lo puedo decir. Nosotros no ganamos nada con ese retiro, entonces a mí no me interesa llevar cantidad, me interesa llevar personas que estén interesados en crecer espiritualmente. No espíritu de tontería, no espíritu de jueguito. Es un retiro serio. Pueden ir desde adolescente hasta personas de 120 años mientras se puedan valer y puedan caminar, porque no tenemos desafortunadamente accesos especiales para personas con impedimento. Pero no importa la edad, toda persona que quiera tener una experiencia profunda de Dios puede participar en este retiro. Pueden llamar al 305-303-1340, 305-303-1340. Si estás fuera de Miami, puedes entrar a nuestro website apologeticasiloe.com y en la sección de retiros, ahí tienes toda la información. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.